En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Pues nada, sube el ruido que sería. Es una nueva sección que ni más ni menos hemos querido poner en marcha con una gran amiga que es escritora, activista. Ella se llama Elena García. Y la puede encontrar en Instagram en el silencio de Elena García, que desde luego da lecciones a todo el mundo. Además, bueno, es una grandísima persona que hoy nos va a contar en su estreno cosas muy simpáticas. Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Bien, ¿las vacaciones?
Bien, muy bien.
¿Has descansado?
Sí,
¿los
mucho.
Niños? ¿Todo?
Bien,
¿sí? ¿Te has dejado?
Un poquito.
Bueno,
un poquito.
Eso está bien. ¿Qué nos vas a contar?
Bueno, pues yo entro aquí diciendo buenas, sí. Que suba el ruido que se lía.
Exactamente.
Bienvenidos y bienvenidas a este pedazo de sección, que arrancamos motores como si fuera un coche patrulla persiguiendo la vida, Javier.
Eso es.
Muchas gracias por esta bienvenida que me acabas de hacer, tan estupenda. Estoy pletórica.
Yo también.
No sé si se me ve, pero tengo una sonrisa de oreja a oreja,
sí,
gigante.
Se te va a percibir seguro.
Es como si me hubiera tocado el Euromillón y me lo hubiera gastado en ropa, en todo lo que una mujer se pueda gastar, ¿verdad? Bueno, pues contarte que estoy muy feliz de estar aquí abriendo esta nueva temporada con vosotros sin palos en las ruedas. Y encima decirte que soy la nueva de la clase.
Ah, sí.
Y llevo toda una semana pensando qué novatada me vais a hacer, Javier.
No, somos buenos.
Espero.
No te apagaremos el micrófono, ni te apagaremos la luz para que se vaya al ordenador, ni nada.
No, espero que no, por favor.
No.
Sí, es verdad que viendo tu cara, Javier, pareces buenazo. Yo te diría que pareces el delegado responsable.
¿Tú crees?
Al que le lleva la lista de tareas, sí, totalmente. Bueno, aunque... Aquellos de los buenos son los que al final son los peores.
Sí.
Es lo que dicen, ¿no?
Puede ser, cuando uno le pisa el callo, salta, ¿eh?
Totalmente.
Pero bueno.
Pero oye, Javier, de verdad que, bueno, dejarme este espacio va a ser auténticamente una locura con sentido, un jardín sin vallas donde vamos a hablar de todo y sobre todo de mujer, Javier.
Y sin cortarnos un pelo.
Totalmente. De mujer, y te diría que, como has dicho, sin cortarnos ni un pelo, que yo sé que no te da miedo.
No.
No te tiemblan las canillas.
Nada.
Ni tampoco notas que se te vayan a bajar los calcetines, ¿verdad?
Tampoco. Ni los tirantes.
Pues aquí vengo yo fuerte, empoderada y con muchas ganas de reírnos mientras desmontamos clichés, desmontamos techos y si hace falta desmontamos hasta el sofá cama de tu propia abuelita.
Pues ya sabes, todo tuyo. Así que...
Pues antes de empezar, para entrar en materia... Te tengo que contar una historia que ni Netflix, ni HBO, ni el mejor thriller que me voy, policíaco, podría asistir.
Uh-huh.
Una historia real, verídica y al más puro estilo, La Sorda y el Comandante 1. Resulta que hace unos añitos, no muchos, que ya sabes que yo estoy igualita que hace 20 años, lo que pasa es que con más sabiduría, más curvas y menos paciencia, estaba yo estudiando en la universidad. Para quien no lo sepa, llevo un implante coclear que me percibe escuchar gracias a la tecnología y, bueno, a lo bien que me queda este cacharro que parece de ciencia ficción y, bueno, hiperfasión, ¿no?
Sí.
Pues aquel día, en la clase de Derecho, Javier hacía ese nivel de diversión con el profe más intenso de la universidad, don Fidencio, menudo nombre tiene, un nombre que ya da pistas, ¿verdad? Fidencio, ese hombre que parecía salido de un códice medieval. Total, que por no enrollarme... Yo tranquila, café en mano, me había tomado con mis amigas, porque, bueno, pues para tragarte a Fidencio es bastante complicado. Hay que tomar cafeína de la buena.
Ya me lo estoy imaginando, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
No me suena nada bien, no sé.
Total, que, bueno, yo tengo un equipo FM.
Sí.
Yo me lo coloco para que realmente, pues, pueda entender bien al profesor. Escuchame. Cuando de repente... Dice él, comando uno, ¿me oye? Comando uno, conteste. Y yo, ¿qué digo? Mirando a todos los lados, pensé, ¿esto es una cámara oculta? ¿Está Juan y medio por aquí escondido? Pero nadie reaccionaba. Yo solo veía, solo oía una y otra vez. Comando 2, le escucho, el coche rojo se da la fuga. Repito, el coche rojo se va a la fuga. Y yo pensando, ¿pero qué está pasando aquí? Fidencio se ha metido a poli encubierto. Estoy escuchando un CSI Universidad de Albacete en directo. Y te preguntarás, ¿y esto de dónde sale, verdad? Javier,
es totalmente cierto, ¿no?
Es totalmente cierto.
Pues que me lo estás contando y me estoy quedando un poco a cuadro.
Sí, pues es que la cosa es que se coló la frecuencia de la Policía Nacional en mi implante.
Ostras.
Literal.
Hace 20 años.
Hace 20 años. Bueno, yo creo que si voy ahora mismo pasaría exactamente igual. Lo que pasa es que ha sido un secreto que lo he guardado siempre.
Eso te iba a decir. ¿Sí?
Totalmente. Total, que la comisaría estaba justo al lado de mi universidad y mi pobre receptor pilló la señal como si fuera la de un agente infiltrado. Uh-huh. Estaba viendo una persecución en directo, Javier. Mientras Fidencia explicaba el recurso de apelación, yo estaba escuchando al coche, que bueno, pues a la policía que estaba diciendo todo esto.
Pero
¿no?
Estaba pasando pipa, vamos.
Hombre, claro, imagínate, joder. Mientras Fidencia estaba ahí hablando, pues yo estaba con todos mis compañeros diciendo, bueno, ellos están copiando lo máximo de derecho procesal en este caso. Y yo todo lo contrario, ¿no? Pues Javier, nada, esto fue una clase, mejor que una clase diría que fue auténticamente una multiaventura. A mí la verdad es que no me ha vuelto a pasar nada más, porque salgo poco con esto de tener a los niños y las circunstancias, pero la verdad es que me lo paso fenomenal. Así que, de verdad, Javier, que queridos amigos, oyentes, chicas, así empieza nuestra temporada.
Nada más y nada
que
menos.
Quería comentarlo así de una manera...
Con efectos especiales.
Totalmente.
Madre
que entre cafés,
mía.
Implantes, policía y mucho, mucho, mucho ruido, aquí hemos venido a reírnos,
claro,
y a pasarlo
sí.
bien.
Y a oír cosas curiosas como esta, que parece mentira, pero son totalmente ciertas.
Totalmente,
y
gracias.
Y las cuales al final nos tenemos que reír, pero... ¿En aquel momento cómo te lo tomaste?
Bien.
¿Asustada un poco diciendo esto qué es?
No, me lo pasé chachipiruli, Juan Pelotilla.
¿Y avisaste al profe o algo?
No, nunca, nada. nunca, ni a nadie. Yo iba todos los días pensando a ver si volvía a escuchar algo nuevo.
Ni nadie. Bueno. Oye, Elena, gracias por estar
gracias
aquí.
Gracias a vosotros.
Te seguimos viendo, ¿eh?
Hombre, claro.
Estás fichada, así que nada,
sí,
ya sabes, no te escapas.
Soy la nueva de la clase y Javier... He venido para quedarme.
Eso es. Di tus redes sociales, que si quieres que te vean, te oigan, te escuchen.
Bueno, en Instagram, el silencio de Elena García Caballero. Y bueno, pues ahí estamos. Elena García, que el caballero hay veces que me sale y no sé por qué. Eso lo olvidamos. Elena García.
Bueno, pues ahí está. Elena García, gracias.
Gracias a vosotros.
Pasa bien. Hasta luego.
Chao, chao.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas. Dirigido por Javier Font. Este espacio te lo ofrece FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder.
Y bueno, ahora nos vamos con un tema que es muy ejemplar. Además de ejemplar, es atrevido, por cuanto que nadie puede suponer que una persona con 7 años, a la que le detectan un sarcoma de Ewing, en un fémur izquierdo concretamente, pues no le dieron muchas esperanzas de vida. Y eso es así porque yo desgraciadamente tengo, bueno, desgraciadamente no, afortunadamente tengo un ser querido muy cercano que está también bien, que afortunadamente salió de ese sarcoma de Ewing, que poca gente puede salir de él, dicho sea de paso. Y que, bueno, pues le provocó la pérdida de la mitad de una pierna. Y en una etapa que estaba atravesando una depresión a causa del dolor, pues vio un documental de Resurface y le hizo cambiar la vida. Y hoy hemos llamado a Mireia Cabañes, que es surfista, para que nos explique un poco, por aquello de haber dejado ya las olas del mar, que hemos terminado el verano casi y todo esto, pues oye, qué experiencia, después de una experiencia complicada, pues ver cómo uno remonta, ¿no? Y se dedica a lo que más le gusta. Mireia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Sí? Pues muy contenta de estar aquí con vosotros.
Te agradezco que hayas venido a vernos y sobre todo pues para que mostremos a mucha gente que después de una situación de esas características, que desde luego nadie quiere detener, ni como yo mi propia discapacidad, pero que hay vida detrás de eso y que avanzamos, ¿no?
Además, de verdad, de hecho, hace nada me hicieron la pregunta de si volvieses atrás, ¿volverías a pasar por la enfermedad? Y 100% sí. Porque yo creo que ahora mismo soy la mujer que soy gracias justamente a todo lo que tuve que superar, todo lo que me tuve que enfrentar, y si no claro. fuese por el cáncer, yo no sería quien soy.
¿Y cómo asumiste esa situación así cuando te dijeron? ¿Fuiste consciente? ¿A qué edad? ¿A los 7 años? Nada, no sabrías nada, claro.
El día de mi cumpleaños, además.
Pero con 7 años no te enterarías mucho de qué iba la vaina.
Bueno, a ver, te enteras. Pero sí. Es verdad que, bueno, tú sabes que cualquier día te puedes morir, que a mí lo único que me afectaba era dejar de ver y de jugar con mi hermana. El resto me daba un poco igual.
Claro.
Pero tú al final lo que sientes es dolor físico. Entonces yo creo que al final cuando tú tienes un cáncer sufren más los de tu alrededor que tú mismo.
Tratamiento de quimio, de radio, entiendo, ¿no?
De quimio. Además muy, muy, muy fuerte. Porque como bien has dicho, no me daban esperanzas de vida, entonces era bastante agresiva para en cuanto se consiguiesen parar el crecimiento del tumor o operar de ipso facto.
Digamos que estaba focalizado en el fémur o había alguna ramificación de donde partiera el sarcoma.
Pues tuve bastante suerte porque a priori se quedó en el fémur. Es verdad que revisando informes ahora de mayor he visto en alguno que tenía como unas manchitas en el pulmón. Pero no sabemos si es que no se llegó a coger y en las primeras quimios se me fueron, o bien que no era nada, era una falsa alarma.
Oye, ¿viste un documental, Resurface, que ahora nos dirás un poco? Entiendo que irá muy relacionado con el surf.
Sí.
¿No? Y que te hace pues ver con qué edad, que la vida se puede hacer lo que uno quiera, aunque tengas esa discapacidad, ¿no?
Bueno, lo de hacer lo que uno quiera, yo creo que venía en la barriga de mi madre, porque sí, ¿no? Siempre he sido okay. En eso bastante rebelde.
Sin pierna, como quiera.
Con dos piernas, con una y media, o con prótesis o sin
rebelde,
ella.
Rebelde, sí.
He sido bastante rebelde en ese aspecto, pero sí, yo, bueno, en 2019 pasaba una mala época, no llegué a tener depresión, pero estuve al borde, estaba bastante apática. Pues no lo sé, resta, tengo 38...
¿En 2000,
no,
2000?
En 2019.
Ah,
o sea, el surf es un deporte que siempre había querido probar, pero que, bueno, pues eres de Valencia, no hay casi olas, no hay mucha cultura del surf, eres mujer, tienes discapacidad, pues no tenía todo. No lo tenía fácil. Entonces lo probé gracias a que vi ese documental y dije, ostras, existe el surf adaptado. Este documental trata de los marines de Estados Unidos que por motivos de guerra o se han quedado en silla de ruedas o amputados y utilizan el surf como terapia para reinsertarse en la sociedad y sobre todo también terapia psicológica. Y yo estaba de reposo en casa, el reposo lo llevo fatal.
Claro.
Entonces,
se
viéndolo...
Se nos queda la casa encima, ¿eh? A mí
sí,
igual.
Horrible. Era como que ya me encontraba muchísimo mejor, pero me faltaba algo para volver a ser yo. Y ese algo pues fue el surf. Bueno, el deporte en general, el surf en concreto, aunque ahora también le estoy dando al para snowboard. Es mi nuevo reto. Y eso, yo adrenalina.
Vamos.
Disgustos a casa.
Ustedes no lo han visto, pero tiene una fuerza que, vamos, así de repente irradia fuerza y alegría. Que eso es importante, son dos factores psicológicos importantísimos para salir adelante.
Sí,
yo
sí,
siempre
sí.
digo que la culpa no es de los demás, sino a veces uno mismo que no arranca como tiene que arrancar. Y eso es importante, se debe de como mucha, mucha fuerza y eso me alegra. ¿Y cómo empiezas con esta aventura? Quiero decirte, ¿te informas dónde hay escuelas de surf? La primera noticia cuando alguien ve a una persona en tu situación y características, que es de asustarse, ¿o fuiste a través de una asociación de personas con discapacidad, entiendo, o algo así?
Claro, ha sido por buen camino.
Yeah.
Lo primero que hice fue investigar por internet a ver si en España existía algo. Vi que justamente el equipo nacional venía de ganar el oro en el Mundial. Entonces lo que hice fue buscar todos los nombres que ponían en la nota de prensa y acosarlos a todos por redes sociales. De hecho, desde aquí, gracias Angelito Curi por ayudarme y presentarme a la gente que ahora mismo está entrenando y compitiendo conmigo. Y luego en Valencia vi que había una ONG que se llama Kindsurf, que ellos hacían pues surf terapéutico. Es la sede territorial del que Aritz Aramburu, que es un surfista profesional, es embajador. Y Almudena Cid, pues, o sea, Cid, no, perdona, Almudena Fernández, pues la hicieron y en Valencia tenían una sede en una escuela. Entonces pues les llamé por teléfono y al principio les motivó porque era un perfil totalmente distinto al que tenían ellos, porque suelen tratar pues con personas con autismo, con otro tipo de discapacidades, y física no tenían a nadie. Y encima yo directamente los llamé y le dije, hola, soy Miriam Cabañez y quiero competir en surf adaptado. Y
no
me dijeron, ¿pero has surfeado alguna vez?
No quiero probar, sino que quiero competir.
No, yo lo tenía clarísimo, yo soy competitiva para todo.
Apuntando maneras ya.
Sí. Y desde el minuto uno se volcaron en ayudarme, en buscar la manera de poderme poner de pie en la tabla. Y poco a poco me presentaron a Pedro Gutiérrez, que es el director técnico de la Federación Cántabra. Y también me ayudó y pues vas conociendo a la gente, a la familia con la que te rodeas. Te vas también con vitaminas del resto de deportistas.
Claro.
Y es muy guay.
Se hace una familia.
Sí.
¿No? ¿Eres la mimada de ellos o qué?
¿El qué?
¿Eres la mimada de ellos?
No,
¿o qué?
Soy... Me meten caña, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, yo también meto. No, no.
Oye, la tabla de surf entiendo que lleva algún tipo de adaptación, ¿o no?
Pues
igual que todos.
La mía
o
no.
¿O hay que hacer algún ajuste en la prótesis o algo?
Claro, efectivamente. Mi tabla es una tabla convencional. Sí que es verdad que está hecha para mi surf, como cualquier surfista profesional se la haría. Me la ha hecho mi entrenador, que también es shaper. Entonces él más o menos, como me entrena y sabe cómo surfeo y lo que necesito, pues me la hace acorde a mis necesidades. Otros compañeros sí llevan tablas adaptadas, o bien las quillas delanteras, amarraderas, hay tablas de todo tipo, en mi caso no. Y lo único que intentamos modificar es un poco la prótesis que tengo para el agua, que el pie sí que lo tiene un poco, pues como digo yo, soy coja y patizamba, porque lo he tenido que abrir
postura,
para poder
¿no?
tener, sí, para que la postura fuese la de surf y poder tener más apoyo en la tabla.
Por el giro de cadera, a lo mejor,
claro.
Todo esto, ¿no? Y quería decir, ¿utilizas la misma prótesis? No, entiendo que no. Porque
No. De hecho, me costó muchísimo poder conseguir una prótesis para el agua porque son carísimas.
Y se estropea con
se estropea.
El salitre, ¿no? Y todo esto, ¿no?
Sí, por mucho que tú la intentes hacer, al final cada 2x3 me tienen que estar cambiando piezas, que desde aquí, gracias a la ortopedia Stein, porque sin ellos claro. Yo no estaría surfeando. Cada 2x3, aunque sea titanio, acero inoxidable, el mar es súper corrosivo, el salitre es horrible.
¿Y qué material está hecho?
Pues es fibra de carbono y titanio, lo máximo, que el titanio aguanta más, pero el acero inoxidable, de inoxidable no tiene nada.
No, vamos, que está garantizado
no,
que
el
no.
Titanio sí que aguanta, pero el resto no.
¿Y llevas alguna agarradera en el pie? Para haceros una idea,
no.
Que por radio no se ve esto, ¿cómo lo podemos explicar?
No, simplemente es una tabla de surf normal con un poquito más de volumen para tener más estabilidad y una prótesis, como la que llevo ahora, pero de color azul y con el pie más abierto. Ya está. Sí que pensé en ponerle como una especie de imán a la tabla y a la prótesis para que no se me escapara, pero lo veo peligroso, tanto si, imagínate que el imán hace mucho magnetismo
claro.
Y no me suelto.
Claro.
Entonces no lo vimos, estuvimos hablándolo y meditándolo y era peligroso, así que nada.
¿Cómo entras en el mar?
Pues antes entraba la pata coja. Y ahora pues andando.
¿O nadando? ¿O encima de la tabla o no?
No, entras andando hasta donde puedes. Hay veces que la corriente te lo hace complicado porque al final
claro.
La prótesis no la manejas y se la lleva. Entonces a la pata coja, nadando. No sé, cuando vamos el equipo, por ejemplo, femenino de fundación también, somos un cuadro entrando al agua. Porque ágatas, yo ahora por ejemplo que llevo prótesis y puedo andar, pues intento ayudar y siempre les digo, yo te llevo la tabla, ve nadando. Otra entra con un perrito, otra con la silla anfibia.
Bueno, eso está bien. La diversidad.
Sí, sí, diversidad y estilo.
¿Y qué te iba a decir? Y me refiero, ¿te habrás encontrado con alguna situación complicada o algo, no? O, me refiero a la corriente que te absorbe y tú no sabes cómo salir y tal, ¿eso no?
La verdad que yo al mar nunca le he tenido miedo porque para mí es como, es mi sitio. Yo no sé si en otra vida fui pez, sirena o el qué.
Ah, pues a lo mejor.
Pero es verdad que yo siempre me he criado en la playa, soy de Valencia, desde bebé. Luego la rehabilitación, cuando me operaron, también la hice en piscina y el mar. Entonces nunca le he tenido miedo y lo primero que hacen cuando tú vas a empezar a surfear es explicarte el mar, las corrientes, por dónde debes entrar, los cuidados que tienes que tener. Siempre estamos bastante protegidos. De hecho, no te recomiendan tampoco entrar al mar solo. Entonces siempre
hacer
entramos
locuras
en conjunto.
Atrevidas estas.
Joder, lo hice en Australia de, wow, qué bonito el amanecer, me voy a remar.
Sí.
Y de repente eso que ves corriente, amanecer, y te empieza el miedo, ¿no? Ostras, los tiburones, esto está lleno.
No
anda, los tiburones salen al amanecer y al atardecer. No. Pues ahora mismo tienen hambre, soy la única comida que tienen, ¿sabes?
Y dijiste, vuelvo para tierra.
Y me salí. Y estuve allí como un mes y solo surfé una semana porque le cogí miedo.
Bueno, y entiendo que se surfeará en sitios donde haya protecciones, ¿no?
No.
¿No? ¿Así? ¿Directamente?
Sí, sí. Claro, claro. Yo estaba en un mundial, por ejemplo, en California, y cerca ballenas, focas, crías de tiburón.
¿Hay mordeduras también?
Es que yo
poquitas.
Creo que ya me lo he llevado todo. Entonces, siempre intentamos, por ejemplo, cuando entramos al agua, decir, bueno, si me van a morder, van a intentar morder la parte que falta.
Claro.
Entonces,
con lo cual, que haga lo que
es
quiera.
Es consuelo de tontos, pero bueno.
Le das eso para que se entretenga, ¿no? Y ya te vas tú. Oye, ¿dónde surfeas? ¿Dónde compites?
Normalmente entrenamos en Cantabria y competimos Cantabria, Galicia y Canarias. Ahora tenemos el europeo en octubre, que va a ser en Galicia. Y este año, de momento, no tenemos noticias de mundial, pero hasta ahora todos han sido en California.
¿Y has estado en Australia también, dices?
También. Pero eso a nivel personal y de trabajo.
Y demás, y
luego... Sí. Sí que es verdad que hay un circuito internacional al que me encantaría ir, pero el que no me puedo permitir económicamente. Entonces, bueno, tarde o temprano llegará,
bueno,
que estoy trabajando para ello.
Claro.
Y ahí sí que hacen circuito por Costa Rica, Oceanside, que es California, Hawái.
¿En las Paralimpiadas no hay este tipo de actividad todavía?
No.
¿Y no se está trabajando para que sí o cómo?
Están trabajando para que entre para Brisbane, Australia, en 2032, porque lo han intentado con Los Ángeles en 2028, pero no escogieron la disciplina. La dejaron como estaban entre para escalada y para surf, podían coger a las dos, a ninguna, y al final se decantaron por la para escalada. Y bueno, no deja de ser una disciplina bastante nueva, que hay que seguir creciendo en todos los países. Y bueno, yo espero y tengo fe.
¿Pero no hay mucha gente para que haga surf, como tu caso, por ejemplo, o qué?
Sí, a ver, en España...
¿Eso puede ser uno de los motivos por los que no haya...?
No sé los motivos concretos, pero efectivamente puede ser uno de ellos. Cuando vamos a mundiales, por ejemplo, somos 100 y pico deportistas, que hay bastantes, y es verdad que podríamos ser más. Lo que pasa es que te limitan a 9, a 18 atletas por país, que España tiene 30 y algo.
Claro.
Pero es verdad que todavía hay categorías, como por ejemplo en la mía, en la que faltan muchos deportistas. Aún falta, al final son 9 categorías y es muy difícil llenarlas todas.
¿Qué disciplina tienes para este tipo de deporte? ¿Algún tipo de disciplina de alimentación? ¿Algún tipo de disciplina en ejercicio? ¿Previo entrenamiento?
Sí.
¿Entrenar mucho en la tabla, imagino?
Claro, lo más importante es entrar al agua, cuantas más horas mejor. Este año, gracias a Fundación también y al Mar Consulting, lo he podido hacer más, porque nos han patrocinado y nos han llevado a las chicas y nos han dado acceso al agua. Pero es verdad que al no vivir en un sitio con olas, pues muchas veces entrenas menos de lo que te gustaría. Y mientras, pues intentas en seco o en piscina, no perder la condición física. Hoy no me puedo mover de las ojetas de ayer.
Porque, entrenando ayer,
sí, estuve en el gimnasio. Quiero recuperar un poco la condición física porque abril, mayo se me fue un poco de las manos y engordé. Y perdí masa muscular. Entonces, desde junio, que empezamos un poco más la temporada fuerte, he estado haciendo más deporte y ahora ya pues estoy seria con dieta, nutrición.
Hay que estar fuerte, ¿no? Porque el mar cansa, agota mucho.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad
y
que.
Y te entra hambre, no me extraña.
Pues no te creas, ¿eh?
No,
a mí el deporte me quita el hambre.
¿Ah, sí?
Sí.
Oh. Pues mira, yo pensaba que daba... Bueno, a mí me da siempre hambre.
Bueno, ¿no? Depende de la persona. Yo es que soy
bueno,
rara
me da
para
siempre
todo.
Hambre por todo, es igual. O sea, pero... Bueno, pues nada. Oye, tienes una página web, ¿no?
Sí, está un poco obsoleta porque no la actualizo mucho. Soy más de tirar de redes sociales.
Pues tus redes.
Pero sí.
¿Y cuáles son tus redes para que la gente lo oiga y te siga? Y
pues a ver, si buscas Mireia Cabañes, ya estoy bastante posicionada, pero es EME/Cabañes con NY en valenciano. Y nada, ahí intento contar mi día a día. De hecho, desde el 1 de septiembre estoy más seria que nunca y estoy intentando subir un contenido al día. De hecho, ahora nos haremos una foto y me la guardaré.
Claro.
Y eso, ahí intento, pues eso, mi día a día de una persona que tiene una piel ortopédica, pero vive como los demás.
Pues yo no te la he visto. Te lo digo, de verdad, no te la he visto, no sé. Y creo que los que nos están escuchando no los ven. Así que si no les valemos, pues será por otra cosa, pero
exacto,
no porque tengamos algún tipo de discapacidad. Pues Mireia Cabañanes, gracias por venir. A mí no me gusta que nos nombre como héroes, superhéroes, no. Alguien con actitud y con aptitud. Así que me ha agradado mucho haberte conocido, que sigas así, con tanta fuerza, y que, bueno, pues alcances muchos éxitos y muchos trofeos.
Muchísimas
gracias. Y
ojalá
ya la disciplina se adopte en el plan paralímpico y que podáis participar como se merece.
Ojalá.
Bueno, pues
muchas
nada.
Gracias.
Gracias, gracias, hasta ahora.
Este espacio te lo ha ofrecido FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Y bueno, pues ahora vamos a hablar de cosas que parecen, la verdad, de ciencia ficción, ¿no? Y miren, y es que un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna ha desarrollado el primer implante cerebral del mundo capaz de medir la actividad neuronal sin entrar en contacto directo con el cerebro. Ni más ni menos que el dispositivo se coloca en el cráneo. Esto lo digo yo que, digamos, no lo entiendo mucho. Ahora el doctor que hemos invitado nos lo va a explicar más técnicamente, pero sí le pediría que nos lo haga de una manera que podamos entender, ¿no? Digamos que se coloca en el cráneo, evitando así daños en el tejido cerebral como inflamaciones o edemas, muy comunes en los implantes tradicionales como son los microelectrodos. Este implante óptico miniaturizado utiliza tecnología de observación del flujo sanguíneo durante el movimiento, lo que permite estudiar pues la relación entre funciones motoras y la actividad cerebral. Y mejor que yo lo va a explicar don José Luis González Mora, que es doctor neurocientífico y neurofisiológico de esta universidad, al que le hemos pedido que nos pueda dar una lección de lo que estamos hablando, porque es muy interesante, que seguro además más de algunas de las personas que nos está escuchando le va a interesar. Doctor José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
O buenos días, si es el domingo, cuando nos escuchan. ¿Qué tal?
Doctor. Pues bien, bien.
Doctor, sí, dígame. ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Qué funcionalidades puede tener esta investigación aplicada al ser humano en el día de hoy?
Bueno, clásicamente, desde hace muchos años, se ha intentado tomar y recoger información y generar información a través del cráneo para llegar a la corteza cerebral, que es una capa muy finita que tenemos en el cerebro, en la más externa, tiene más o menos medio centímetro, y digamos donde se encuentran pues la mayor parte de la, digamos, de la información cognitiva, motora, en fin, de todo tipo en el sistema nervioso, digamos en la parte de procesado. Bueno, pues esto hay dos formas de hacerlo. Uno es a través del cráneo, utilizando electrodos extracraneales, tipo EEG o electroencefalograma o cualquier otro. Y también se ha desarrollado sistemas, digamos, de múltiples electrodos que se pueden implantar dentro de la propia corteza, implantado en la corteza. El problema del sistema nervioso central es que es muy reactivo, se defiende muchísimo frente a los insultos, frente a los daños que se le pueda ocurrir, o sea, que le puedan ocasionar. Entonces, pues hay una reacción de una célula, que digamos defensora del sistema nervioso central, que es la glía. Entonces, pues es una reacción glial muy, muy violenta frente a cualquier material extraño y lo acaba pues eliminando. Entonces, la lucha en este sentido se ha desarrollado básicamente buscando materiales que sean biocompatibles, es decir, que a los cuales la glía no les ataque. Eso no se ha conseguido en su totalidad, hay algunos componentes que son menos reactivos, pero es un problema. Al poco tiempo de estar implantado se produce una reacción glial y una eliminación de los electrodos. Entonces nosotros, tratando de evitar este problema, pensamos que la opción podría estar en acercarse muchísimo al cerebro, muchísimo a la corteza cerebral, sin romper una capa, o sea, una membrana que tenemos en el cráneo, en el cerebro, rodeando el cerebro dentro del cráneo, que lo protege. Entonces, pues la idea era colocar este implante lo más miniaturizado posible en la parte final del hueso, en una zona, digamos, muy próxima a las neuronas que están, digamos, debajo de la dura madre, que es esa capa enorme. Hay varias capas, pero la más importante es la dura madre. Entonces, esto se convertiría, pues, en una colocación de un implante similar a una intervención quirúrgica menor, como poner un implante dental. Simplemente se hace un pequeño hueco en el cráneo, se coloca el implante y se vuelve a cerrar. Esto obviamente no lo hemos hecho en humanos, digamos la prueba de concepto la hemos realizado en tres cerdos, en los cuales pues le hemos hecho el implante y ha resultado bien. Digamos que en principio se detecta perfectamente la actividad neuronal, dado la proximidad que estamos a las neuronas de la corteza, y ha funcionado. Entonces, bueno, a partir de aquí pues habría que intentar miniaturizar más el implante. Nosotros hicimos un implante de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y utilizando, pues, no, digamos, cambios de potencial, sino utilizando, digamos, información procedente de la luz, es decir, se inyecta luz, inyecta entre comillas, dentro del cerebro, un tipo de luz que es, digamos, al cual nuestro sistema nervioso central es transparente, que es el infrarrojo cercano, y con esto, digamos, que podríamos observar pequeños cambios a nivel de la absorción de estas longitudes de onda, y con esto podríamos, pues, tener una medida bastante fiable de la actividad cerebral.
Doctor, toda investigación empieza por alguna circunstancia. Ahora hemos conseguido, o estamos en buena línea para conseguir una medición cerebral, pero ¿cuál es la pretensión final? Es decir, con esta medición cerebral, ¿qué vamos a conseguir? ¿Ayudar a que algunas patologías, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, Parkinson o ataxias o cualquier otra que sea neurológica, bueno, que podamos sí, echarle una mano?
En principio, la idea básica es tratar enfermedades, tratar problemas y tratar de resolverlos. En principio, nosotros lo que queríamos hacer es una interfase cerebro-computadora. Entonces, pues esta interfase luego tiene diferentes usos. Es como hacer una herramienta que luego se puede utilizar para diferentes funciones. Una vez que nosotros nos comunicamos con el cerebro, podemos tomar información de qué es lo que está pasando, pues podríamos utilizar esa información pues para mover un brazo robótico, para tratar de comunicar un determinado órgano, determinada estructura, en este caso pues muscular, con el sistema nervioso central, etcétera. Digamos que una vez hecha la interfase que se comunique con el cerebro, una interfase, un brain-computer interface, que es como se conoce en lenguaje, en lengua inglesa, pues una vez que hacemos esta interfase, las posibles utilizaciones son enormes. Desde tratar pues secciones medulares, o tratar de ayudar en las secciones medulares, problemas de ictus, problemas, patologías degenerativas del sistema nervioso central, etcétera. Digamos que a partir de que hemos establecido la interfase, pues los investigadores, los médicos, los fisiólogos, pues ya buscarán las aplicaciones adecuadas. Lo importante es encontrar que esta interfase sea lo mínima invasiva posible.
Entiendo que ya habría otros sistemas de medición cerebral, pero que quizás con este avanzamos bastante. Entonces, ¿qué diferencia pudiera haber entre este nuevo implante de los sistemas tradicionales de medición cerebral?
Bueno, en principio todos tratan de alcanzar el mismo objetivo, comunicarse, hacer una interfase con el cerebro. Entonces, los hay invasivos y los hay poco invasivos. Los que son muy poco invasivos, que utilizan pues electroencefalografía extra craneal o utiliza NIRS, Near Infrared Spectroscopy, bueno, pues están por fuera y son, digamos, poco sensibles, en cierta manera, y poco selectivos espacialmente. Es decir, nosotros podemos tener una información, pero esa información no la podemos localizar con precisión en el sistema nervioso, en el cerebro, en la corteza cerebral. Tenemos que utilizar patrones y estos patrones pues intentan asociar mediante pues cualquier método, incluso con inteligencia artificial, para hacer algún tipo de función. Pero no son tan precisos espacial y no tan sensibles como estos que hemos desarrollado. Digamos que el avance pues estaría en la poca invasividad, en hacer un mixto entre un implante local, es decir, que se mete dentro de las neuronas, y un implante extracraneal que es menos sensible y menos sensible espacial y temporalmente. Entonces, la idea es hacer un híbrido que sea fácil de implantar y que obtenga la misma información con la misma localización espacial aproximadamente que un implante local dentro del sistema nervioso, evitando en lo posible, puesto que no penetramos dentro de la membrana cerebral, es decir, no estamos dentro del cerebro, sino a milímetros o con menos de un milímetro de la corteza cerebral. Depende del tipo de cerebro en el que estemos trabajando. Si es en humanos, pues estaremos aproximadamente a un milímetro y medio de la corteza cerebral.
Doctor, para terminar, bueno, usted ha comentado que se ha aplicado primeramente en el cerdo antes de pasar al ser humano, y sería la pregunta pues obligada, ¿por qué el cerdo? Y otra muy obligada, ¿para cuándo se prevé que se empiece ya a aplicar en seres humanos?
Lo hemos utilizado en cerdos porque es un animal que tiene un tamaño adecuado. Se puede utilizar todas las técnicas de localización quirúrgica para colocar correctamente los electrodos, uh-huh. o en este caso el implante con electrodos. Lo que nos interesaba básicamente es estudiar en un cráneo con un cerebro que tuviera, digamos, un cierto parecido con el cerebro humano. Se pueden utilizar pues otros modelos animales, quizás un poquito más complejos, como son los primates. Pero el cerdo es una buena solución, puesto que se parece bastante al cerebro humano. O sea, es un cráneo más grueso, efectivamente. La cirugía es un poquito diferente, pero una vez que se domina, pues ya se puede colocar en diferentes regiones del cráneo para tomar medida. Lo bueno que tiene el cerdo, pues, es que es un animal que tiene un peso pues similar, un poquito mayor que el ser humano, la dosis de fármacos pues también establecida, se le puede entrenar perfectamente como nosotros queríamos hacer un implante no solo del implante este intraóseo del que estamos hablando, sino también queríamos hacer estimulación profunda y medición o registros profundos a nivel central utilizando electrodos, puesto que necesitábamos comparar y al mismo tiempo pues comparar con otras técnicas y, en fin, tenemos que valorar otras posibilidades para poder hacer la comparación de las mejoras que introduce el nuevo implante. Bueno, pues el cerdo tenía todas las posibilidades de poder hacer este tipo de estudios y por eso lo elegimos. O sea, simplemente son relativamente fáciles de obtener. Éticamente se pueden utilizar en el sentido mucho mejor que otros modelos animales más próximos al ser humano y cumplía todo lo que nosotros pretendíamos para poder hacer este tipo de estudios. Así que lo hemos utilizado. ¿Cuándo se va a utilizar en humanos? Pues eso es una cosa que, digamos, que no puedo decírsela en este momento, puesto que estamos trabajando en mejorar el implante, que sea más pequeño, más plano, más adaptado al cerebro humano. Y bueno, esto nos llevará unos cuantos años. Pero pues, dado doctor... que el uso no es muy, muy invasivo, yo creo que en unos 4 o 5 años se podría usar en humano.
Doctor, por un lado, que pase el tiempo rápido, por otro no, porque nos hacemos mayores, pero que pase el tiempo rapidísimo para que estos resultados sean lo mejor para tantas y tantas personas que están con expectativas pues para sanar sus patologías, que muchas veces son bastante discapacitantes. José Luis González Mora, doctor neurocientífico y neurofisiólogo, muchísimas gracias por las explicaciones que nos ha dado. Y mucha suerte. Y si hay novedades, por favor, llámenos.
Gracias a ustedes por darnos voz.
A usted, muchas gracias por participar. Bueno, hasta siempre, hasta ahora.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues nada, pues ahora volvemos con una sección que muchos de ustedes están deseando. Sobre todo porque les aclara mucho las ideas de algo tan complicado que es a veces entender las leyes, las normas, los boletines oficiales del Estado, de la comunidad, del ayuntamiento, bla, bla, bla. Pues aquí tenemos a alguno que nos lo explica y muy bien, que se llama Cristian Herrera y que, bueno, pues ya le conocen. Así que, Cristian, ¿qué tal las vacaciones?
Muy buenas tardes, muy buenos días, Javier. Pues aquí estamos, ya de bien, vuelta. ¿No? Sí, claro. Siempre se hacen cortas, pero muy bien.
Qué vaya, ya están pensando las del año que viene.
Ya había que volver.
Ahí ya han pasado 4 días, ya tenemos menos para las siguientes.
Eso es.
¿Qué nos cuentas?
Pues nada, Javier, efectivamente, tratamos de explicarlo, pero además trayendo cosas que no solo nos explican a nosotros, porque, bueno, la verdad es que hemos tenido a un juez que ha anulado un dictamen de discapacidad en el cual, pues, ha sido muy sorprendente, porque era una persona que, bueno, pues tenía sus patologías, le habían reconocido un 42%, y ahora con nuestro nuevo querido baremo de discapacidad, pues se presentó a una revisión. Y adivina a cuánto grado le bajaron de un 42, pues le bajaron a ni más ni menos que a un 13, es decir, le quitaron la discapacidad.
Estará debidamente fundamentada, claro.
Claro, totalmente fundamentada. Entonces, bueno, pues esta persona no creía que fuera así, decidió reclamar, decidió ir por la vía jurídica, y Javier, adivina a cuánto le han subido ahora con una nueva interpretación, ya que había habido un agravamiento de patologías, había habido un nuevo una nueva patología como es la fibromialgia, pues le han subido a un 68%, Javier. Madre, o sea, para que nos sigamos de que no solo nosotros tenemos que saber aplicar a veces las normativas, sino que hay que ver un poquito, ha sido, digamos, un tirón de orejas para todos esos, digamos, valoradores y esos centros base, y la verdad que, bueno, pues ha sido bastante sorprendente y bastante sonado, porque la verdad que te bajen de un 42 al 13, bueno, pues si has mejorado, perfecto, pero que luego de repente tengas un 68% y que no se hayan tenido en cuenta patologías que se habían agravado, nuevas patologías, pues bueno, es una situación, Javier, que bueno, pues que desde luego hacía necesidad de que mencionáramos aquí y que habláramos aquí en la radio, porque hay que tener muy en cuenta todas estas situaciones, que sigamos reforzando, que sigamos teniendo en cuenta y sobre todo darle esperanza a mucha gente que muchas veces pues se da por vencida, pero que, bueno, pues al
cada
final...
día me arrepiento más de que haya un nuevo baremo de la discapacidad, porque desde luego ha ido muy en contra de nuestra. Yo no sé si eso se ha hecho aposta o qué, pero desde luego están desapareciendo muchas discapacidades, y no precisamente porque la gente mejore su salud, que ojalá, sino por decreto más bien.
Eso es. Y bueno, Javier, esta semana la verdad que, bueno, saltaba, como empezaba el mes, entraba en vigor una nueva normativa, y en concreto en León. Y es que, bueno, pues había entrado una nueva normativa reguladora de la hora, del ticket de la hora, y resultaba que para todas las personas que tenían movilidad reducida, hasta ahora, pues como siempre, como en toda la normativa estatal, como en todas las normativas, pues no era necesario que obtuvieran un ticket o que sacaran un ticket a través de las plataformas digitales para estacionar su vehículo en cualquier zona de hora. Pues resulta que la nueva normativa que entraba en vigor ahora en León obligaba a todas las personas con movilidad reducida que quisieran estacionar en cualquiera de estos lugares a sacar el ticket de forma manual en cualquiera de las máquinas o a través de las aplicaciones online. Y la verdad que, bueno, pues si ya las personas con movilidad reducida tienen ya bastantes dificultades para desplazarse, para moverse, el tener que utilizar en muchos casos personas mayores estos dispositivos, pues bueno, era bastante complicado. Entonces, bueno, ha habido un aluvión de reacciones, de críticas y
claro,
tal,
normal.
Y por suerte hemos conseguido que, bueno, pues que el ayuntamiento ha dado marcha atrás y el pasado miércoles, pues también han quitado esta circunstancia y pueden volver a pedir las situaciones. Entonces, bueno, pues también demostrar que aunque se hierre, también se puede rectificar y podemos implementar.
Dicen,
eso es.
Madrid, desde luego, he de decir que es ejemplo en ese sentido. Nosotros fallamos seguramente porque, por ejemplo, el Parque del Retiro hemos denunciado que tiene barreras de toda índole, que ya en el 2017, 19 y 21 dijimos que había que arreglarlo y no se arregló, y así siguen, lo hemos denunciado, a ver qué es lo que ocurre. Pero Madrid sí es ejemplo en ese sentido, porque no hay que pagar en las zonas de aparcamiento,
eso es,
las zonas reguladas, las tarjetas de aparcamiento pues evidentemente son para lo que son, y luego evidentemente pues hay esa sensibilización que se entiende que a veces la plaza no está en la puerta de donde vamos. Por eso se amplió la posibilidad de aparcar con la tarjeta en la zona de estacionamiento regulada, porque muchas plazas están ocupadas y mientras que no exista un volumen importante que cubra ese 2%, creo que es ahora.
Sí, no, una de cada 40, eso.
Una de cada 40, pues bienvenido sea. ¿Qué más cosillas?
Pues nada, la verdad es que en ese aspecto pues tenemos que seguir evolucionando, seguir relacionando y que bueno, y que tengamos en cuenta pues todas las novedades. Y luego ya, por último, si tenemos tiempo... Tenemos tiempo, así que nada, hacer una mención también, pues ya que decías, han de hablar de la Comunidad de Madrid, que bueno, que han dado pie, han dado lugar, han publicado una nueva guía para la discapacidad que es bastante completa, ya que, bueno, pues era un documento que se venía utilizando, que se venía teniendo desde hace años, pero en este año, en el 2025, han decidido darle la importancia que tiene y han decidido que bueno, publicarla con todos los beneficios y utilidades que tiene tener el grado de discapacidad, tenerlo reconocido, para que cualquier persona pueda consultar una vez que le reconocen el grado de discapacidad, pues a nivel laboral, a nivel de empleo, a nivel de vivienda, a nivel de cualquier índole, todas las bonificaciones, utilidades que puede tener, y desde luego pues tener ahí un directorio para poder utilizar y tener el conocimiento, aparte de que nos pueden llamar a nosotros, por supuesto, para que se lo ampliemos, pero que tengan ahí de primera mano un documento muy útil para no estar tan perdido muchas veces cuando te reconocen esta discapacidad.
Pues colorín colorado, el programa de hoy ha terminado y nos vamos a ir al número 68, que será la próxima semana.
Madre mía.
Así que
pronto
así,
se dice.
Así que nada, que sean felices 24-7-3-6-5. Hasta la próxima.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.